haciendo historia.
Hermanos y hermanas, amigos, de nuestra parte,
porque eres mío, porque no eres mío.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Señores, los dictadores africanos suelen tener un perfil clásico que las películas nos han ayudado a delinear.
De raza negra, riguroso uniforme verde oliva con charreteras y abundantes condecoraciones, lentes oscuros y una gorra de un tamaño que impresionaba.
Y el personaje real que hoy nos convoca seguramente aportó y bastante para darle forma a ese estereotipo, pues esa descripción le calza a la perfección.
Pero además, fue un tirano implacable, condición indispensable para ingresar en esta categoría.
Y no solamente era un dictador, sino que fue más allá.
Porque no contento con tener todo el poder en su pequeño país, se autoproclamó emperador.
Y uno de los elementos que lo deposita en la memoria histórica más infame era su gusto por ciertos bocados.
Así que, si usted se impresiona fácilmente, no escuche ese detalle.
Esta es la historia de uno de los dictadores africanos más despiadados del que se tenga memoria.
El emperador del África Central, su majestad, Bokassa I.
Jean Bedel Bokassa nació el 22 de febrero de 1921 en Bobangi, localidad ubicada en el Congo francés del África Ecuatorial, actual República Centroafricana.
Su madre se llamaba Mari Yokogwo y su padre, que era un líder tribal, fue Bindogon Bukdolu.
A la edad de 20 años, Bokassa se unió a las Fuerzas Francesas Libres, el nombre dado al ejército francés del gobierno en el exilio, creado por Charles de Gaulle en 1940.
Sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, Bokassa alcanzó el grado de sargento mayor.
Su desempeño y valentía le valieron ser condecorado con la Legión de Honor y la Cruz de Guerra.
Y su impecable carrera militar llegó a su grado máximo en 1960, cuando alcanzó el rango de capitán dentro del ejército francés.
Ocurrió que el 13 de agosto de 1960, el Congo francés se independizó y pasó a llamarse República Centroafricana.
Tras cruentas luchas entre facciones internas, David Daco, primo de Bokassa, se proclamó presidente, tomó el poder absoluto y estableció un estado de partido único.
Ante esta nueva situación, Bokassa abandonó al ejército francés para unirse al recientemente creado ejército centroafricano.
Y protegido por su primo el presidente, ascendió hasta el rango de coronel y jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
Pero el presidente nunca pensó que tanto poder en manos de su primo se volvería en su contra. Efectivamente, el 31 de diciembre de 1965, con el país envuelto en una grave crisis económica, David Daco fue derrocado por su primo, el general Jean Bedel Bokassa.
Al día siguiente, Bokassa suspendió la constitución, disolvió la Asamblea Nacional y asumió el poder como presidente de la República y presidente del gobierno.
A los pocos días, abolió definitivamente la Constitución, comenzó a gobernar por decreto y se hizo nombrar secretario general del partido político MESAN, Movimiento por la Evolución Social del África Negra.
Un año más tarde, en enero de 1967, se erigió en cabeza de dicho partido político, el único existente.
Bokassa resultó ser más autoritario y represor que su primo, pero también mejor estratega. En abril de 1969, un golpe de Estado fallido en su contra fue aprovechado por Bokassa para consolidar su poder.
Lo primero que hizo fue eliminar a su principal rival del régimen militar, el coronel Alexandre Banza, que fue sumariamente ajusticiado.
Y tres años después, Bokassa se proclamó presidente vitalicio en un congreso extraordinario del MESAN convocado a tales efectos.
Del mismo modo, se hizo proclamar mariscal del país el 19 de mayo de 1974.
En diciembre de ese año superó otro golpe fallido y en febrero del 76 sobrevivió a un intento de asesinato.
Y por aquello de que lo que no te mata te fortalece, este último atentado contra su vida fue el detonante que convenció a Bocassa de la necesidad de perpetuarse en el poder aún más.
Y nada mejor para perpetuarse que convertirse en monarca.
Camaradas, vengan. Estamos viviendo días muy convulsionados.
Sí, no me digas. Las balas de los amigos de tu primo me pasaron rozando. Casi me quiebran una uña.
Y bueno, patas, esto es África. Acá es así, somos la selva. Y en la selva rige la ley del más fuerte.
Y el más fuerte es Bocassa. ¡Viva, viva,
bien
viva!
Dicho. ¡Viva nuestro presidente!
Gracias,
¡viva!
Gracias, camaradas, pero escuchen. Estoy pensando algo.
¿Ah? Ay, lo que hagas, mira, yo te digo una cosa. Lo que hagas te apoyamos.
Sí. Bien, en el último tiempo me he hecho amigo de Gaddafi. Ah,
¿de Gaddafi? ¿El de Libia? Pero ese los tiene cortitos.
Y lo bien que hace.
Pero mirá que tengo entendido que muchos dentro del mismo país no lo quieren, Bocassita.
Bueno, patás, ese es el punto. No lo quieren y aún así se mantiene firme en el poder. Mm. Imagínense a mí, que la mayoría de la población me ama.
Pero Bocassa, ¿acaso quieres más poder? Si ya estás gobernando por decreto. Claro.
Pero, Maidú, esto va más allá. Necesitamos destacarnos del resto de los países gigantes de África. Somos más chicos, es verdad, y por eso mismo debemos brillar más, debemos llamar más la atención.
Pero Bocassa, todos sabemos que si llamamos la atención, saldrán a la luz algunas macanas que hemos cometido.
Está bien, claro. Patás, está bien, pero eso se le achaca a un presidente.
Claro.
Pero, ¿a un monarca?
No. No nos digas que querés convertirte en rey.
Tibio, tibio.
Ay, no me digas, ¿vas a ser un jeque?
Eso es muy árabe. ¿Eh? Piensen, por ejemplo, en la gloria africana de antaño.
¡Ay, ya lo tengo!
¿Qué?
¡Emperador!
¡Exacto!
Ah, eso es brillante, sabía. Bocassa. Todos respetarán cualquier cosa que haga un emperador.
Pero por supuesto.
Ay, Gaddafi va a quedar encantado con el nuevo cambio y obtendremos su ayuda.
Y
capaz,
por
¿no?
sobre todas las cosas, el imperio centroafricano aniquilará a sus enemigos como buen imperio.
Sí, seguro.
Y así fue que a principios de 1976, Bocassa disolvió formalmente el gobierno, haciendo desaparecer todos los ministerios.
En su lugar, creó el Consejo de la Revolución Centroafricana como nuevo órgano de gestión del Estado, obviamente bajo su presidencia.
En octubre de 1976, recibió la visita a la República Centroafricana de Muammar Gaddafi, el dictador de Libia, en quien inspiró su modelo de gobierno.
Además, decidió convertirse al Islam y cambió su nombre a Salah Eddin Ahmed Bocassa.
Aunque todo esto no fue más que un acto calculado para asegurar ayuda económica por parte de Libia.
Ahora sí, Bocassa tenía el máximo poder y lo usaría de la peor forma.
El 4 de diciembre de aquel 1976, en el Congreso del MESA, en su partido, Bocassa cambió el estatus del país de república a monarquía.
El soberano promulgó una constitución imperial y se tituló a sí mismo Emperador Bocassa I.
El título completo de Su Majestad Bocassa I era Emperador de África Central por la voluntad del pueblo centroafricano unido al Partido Político Nacional, el MESAN.
El emperador justificó el establecimiento de la monarquía constitucional argumentando que este régimen ayudaría al país a desmarcarse del resto del continente y a obtener el respeto del mundo.
Así, Bocassa cambió el nombre del país y comenzó a llamarse Imperio Centroafricano.
El nuevo monarca creó su propia familia real, concedió diversos títulos nobiliarios a sus hijos y a otros miembros de su familia.
Sí. El 4 de diciembre de 1977, con 56 años de edad, Bocassa I se autocoronó en una fastuosa ceremonia inspirada en la coronación de Napoleón.
Fue celebrada en el Palacio de los Deportes de la capital, Bangui, que a partir de entonces se denominó Palacio de la Coronación.
La millonaria pompa de investidura de Bocassa costó 75 millones de dólares, un 25% del ingreso anual del país, y a la ceremonia acudió todo el pueblo.
Pero a pesar de las numerosas invitaciones cursadas a diversos jefes de Estado del mundo, tan solo el primer ministro de Mauricio, un pequeño estado insular del Océano Índico, asistió al evento.
El resto de los países lo hicieron a través de diplomáticos y otros representantes.
De todas formas, en la ceremonia, Bocassa coronó a una de sus 17 esposas como emperatriz.
Y un hijo de ambos, llamado también Jean Bedel Bocassa, fue designado como el príncipe heredero.
El emperador contaba con el apoyo de sectores populares, pero el resto pensaba, con razón, que Bocassa estaba loco.
Por sus egocéntricas extravagancias, se lo comparó con el dictador africano Idi Amin.
Y la peor de todas era el secreto a voces que sostenía que ocasionalmente comía carne humana.
Con la creación del nuevo imperio, Bocassa había prometido cambios profundos, pero el noble emperador no promulgó reforma alguna.
Por el contrario, la represión a los disidentes continuó siendo muy dura y la tortura era una práctica muy extendida.
La prensa internacional lo acusaba de participar en persona de los duros interrogatorios.
Pero a pesar de encabezar una brutal dictadura, Francia continuó apoyando a Bocassa.
De hecho, el presidente francés Valéry Giscard d'Estaing era amigo y fiel defensor del emperador.
¡Ulala, mi amigo, gran emperador Bocassa!
Presidente Giscard, qué placer recibirlo nuevamente en estas humildes tierras.
Llega humilde por la calidad de gente de sus habitantes y sobre todo de sus gobernantes.
Oh, presidente, no merezco tanto halago. Oh,
S'il vous plaît, un emperador es digno de todo halago.
Oh, vamos, sabemos que yo no podría tener esta investidura sin su apoyo, presidente.
Mon ami, hablando de eso.
Correcto. Le presento al primer ministro del imperio, Félix Patas. Él es quien se encargará de mostrarle los detalles de las extracciones de uranio.
Bonsoir, Patas. Le saludo cordialmente.
Presidente, yo ya di las órdenes a toditas las cuadrillas para la extracción limpia y en secreto. ¿El secreto?
¿De qué?
Del mejor uranio de África.
¡Oh, la, la! ¡Eso sí que es bueno! Estamos a punto de iniciar la próxima fase de la construcción de armas nucleares y eso es imprescindible.
Bueno, pero imagino que se dará tiempo para un paseíto de esos que tanto le gustan a usted.
Oh, por supuesto, Bocassa. ¿Cómo voy a irme de África sin participar de los famosos safaris del emperador Bocassa?
Lo bien que hace, porque el emperador es cada día mejor cazador. Donde pone el ojo y pone la bala. Mire que se lo digo yo, que yo eso sé.
Bien, no me hagan reír. Bien, andando. Patás, me trajiste lo que te pedí.
Aquí está, tome emperador. Tome.
Ah, muy bien. Venga, presidente Giscard, antes de continuar, reciba este pequeño presente de un fiel amigo.
La la! Pero son cada vez de más tamaño. ¡Merci beaucoup! ¿De dónde lo saca?
Tranquilo. Yo no pregunto cómo usted nos envía tantas armas y dinero. Usted no pregunte de dónde salen los diamantes más grandes del mundo.
Cher pays de mon enfance.
Pero la prensa francesa no veía esta amistad con buenos ojos y se fue volviendo cada vez más crítica de la cercana relación entre el presidente Giscard y el emperador Bocassa.
A principios de 1979, el semanario satírico francés El Pato Encadenado acusó a Giscard de haber recibido del emperador Bocasa I regalos consistentes en diamantes en el curso de sus visitas oficiales por un valor de 1.000.000 francos.
Con torpeza y prepotencia, el presidente intentó justificarse, creyendo que las acusaciones de un periódico satírico no influirían en el electorado.
Pero el asunto fue retomado posteriormente por el prestigioso diario independiente Le Monde y Giscard se vio envuelto en un escándalo tal que le hizo perder las elecciones.
Esta fue la gota que derramó el vaso en las relaciones de Bocasa con Francia. Fue así que a mediados de 1979 el apoyo francés a Bocasa se cortó debido a sus constantes violaciones a los derechos humanos.
En enero de ese año se habían registrado disturbios en la capital Bangui que terminaron con una masacre de civiles por parte de las Fuerzas Armadas.
Un importante número de estudiantes fueron arrestados después de que protestaran contra el uso de costosos uniformes cuyo uso era obligado por el gobierno.
Pero la brutalidad policial fue incontrolable y las fuerzas del orden mataron alrededor de 100 personas, entre ellos menores de edad.
Los enemigos del soberano divulgaron el rumor de que el propio Bocasa participó en persona de las matanzas y que incluso había comido algunos de los cuerpos.
Esto fue demasiado para las autoridades francesas, quienes no se contentaron con solamente retirarle el apoyo al dictador.
A su vez, la denuncia por parte de Amnistía Internacional y la comisión de investigación propuesta por los jefes de Estado africanos significaron la estocada final al régimen.
Apoyados por Francia, los antiguos enemigos de Bocasa, liderados por su primo Daco, organizaron un golpe de Estado en su contra en septiembre de 1979.
Aprovechando que el emperador se hallaba de visita en Libia, fuerzas paracaidistas francesas y centroafricanas ocuparon los lugares estratégicos del país.
Esta fue conocida como Operación Barracuda y estableció en el poder al expresidente David Daco.
Así fue como el golpe de Estado, patrocinado por Francia, condujo al fin de la monarquía centroafricana el 20 de septiembre del 79.
La República había sido restaurada.
On a eu trop de temps, plus de 50 ans, même pas de changement.
Una vez derrocado Bocasa, Muammar Gaddafi se negó a recibirlo, argumentando que ya no representaba a ningún Estado.
Entonces Bocasa decidió volar directamente a París para pedirle explicaciones al presidente francés.
Su avión privado consiguió aterrizar cerca de París, pero el gobierno francés rehusó cualquier contacto oficial con el derrocado emperador.
No obstante, agotó gestiones para encontrarle un país de acogida, alegando razones humanitarias.
A todo esto, en diciembre de 1980, Bocasa fue condenado a muerte en la República Centroafricana in absentia, por lo que el gobierno francés temía un atentado en tierras galas.
De este modo, el emperador Bocasa terminó en Costa de Marfil, porque su presidente fue el único que accedió a los requerimientos del gobierno francés.
Sin embargo, Bocasa no cejó en su empeño de regresar a su país para intentar recuperar el poder. En efecto, ayudado por amigos franceses, en diciembre de 1983, Bocasa consiguió un avión con la intención de volar hasta Bangui, la capital de República Centroafricana.
Pero la operación fue abortada a último momento por las autoridades marfileñas.
A continuación, Bocasa fue expulsado de Costa de Marfil y devuelto a Francia, que en esta ocasión no tuvo más remedio que aceptarlo.
Bocasa se estableció entonces en un palacete que había adquirido años atrás en las proximidades de París.
Pero el hombre era porfiado. El 24 de octubre de 1986, Bocasa volvió de su exilio en Francia y aterrizó en Bangui con la intención de recuperar el poder en su país.
Pero esta vez, la estrategia le salió mal. Las unidades militares que le habían prometido su apoyo no le respondieron y pronto se encontró solo.
Fue arrestado y juzgado por traición, asesinato, canibalismo y apropiación indebida de fondos estatales.
Y el Tribunal Republicano condenó al emperador a muerte el 12 de junio de 1987.
De todas formas, y por suerte para Bocassa, la sentencia de muerte fue conmutada por cadena perpetua en febrero del 88.
Y finalmente, el presidente de facto, André Kolingba, que había derrocado con otro golpe de Estado a Daco, redujo la sentencia de Bocassa a 20 años.
Y es más, con el retorno de la democracia en 1993, el saliente presidente, en uno de sus últimos actos oficiales, declaró una amnistía general a todos los presos.
De este modo, el antiguo emperador y otros cortesanos fueron liberados.
Con las 17 esposas que se le conocieron, Jean Bedel Bocassa tuvo más de 50 hijos.
Murió en libertad, víctima de un ataque cardíaco a los 74 años, el 3 de noviembre de 1996.
Pero con o sin Bocassa, la República Centroafricana siguió sumida en el caos y sufriendo sucesivos golpes de Estado.
En 2016, según el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, era el tercer país más pobre del mundo.
Y esto a pesar de sus abundantes recursos minerales, tales como las reservas de uranio, petróleo, oro y diamantes.
En 2018, Naciones Unidas lo declaró el país más pobre del mundo.
Y dentro de su vergonzoso patrimonio ostenta el terrible y prolongado gobierno de Jean Bedel Bocassa, a quien hoy quisimos poner
en su sitio.
Au centre Afrique, au berceau des Bantous, reprends ton droit au respect à la vie. Longtemps soumis, longtemps brimé par tous, mais dès ce jour, brisons la tyrannie.